Romanos capítulo 2, versículos 14 y 10, al 16. Dice así la palabra del Señor: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. En el sermón pasado nosotros hicimos una introducción a la doctrina del autoexamen. Allí dijimos que este es un deber universal para el pueblo de Dios. Ante tantas advertencias bíblicas sobre la posibilidad de falsificar la fe verdadera y ante la perversidad de nuestro corazón que nos puede engañar, el autoexamen se hace muy necesario. Por supuesto que el autoexamen no solo es o no solo tiene como propósito despertar al hipócrita, sino también fortalecer al verdadero creyente que tiene dudas. Decíamos que el ejercicio del autoexamen debe hacerse con sumo cuidado y solemnidad. En una operación delicada, un movimiento en falso puede causar mucho daño. Por eso debemos ser lo más objetivo posible en estos asuntos. Temo por los nuevos convertidos que se puedan agobiar un poco con estas cosas. Repetimos el consejo del sermón de introducción: no luches solo con estos asuntos, busca al pastor. A partir de este sermón vamos a predicar sobre algunas pruebas o algunas direcciones en las que debemos mirar a la hora de autoexaminarnos. Y la que veremos hoy es la más obvia de todas, pero tenemos que empezar por aquí. La prueba de la conciencia. ¿Tú crees que no eres creyente? ¿En lo profundo de tu corazón estás seguro que no eres creyente? ¿Qué dice tu conciencia? Imagina que estás en un lugar abierto, en una plaza y está bastante concurrida. Y alguien te grita a lo lejos: eres hombre muerto, te voy a golpear. Lo dice a viva voz, de tal manera que todos lo pueden escuchar. Es una escena rara. Es una escena bastante rara para estas sociedades civilizadas, pero su probabilidad nunca es cero. Seguramente te sentirás un poco contrariado y hasta con temor, pero tienes varias posibilidades. Hay muchos caminos para escapar, hay policías en la plaza, hay muchas otras personas que pueden ayudar. Hay personas que todavía, por llevar la imagen de Dios, pueden defender al inocente. Hay algunas personas que pueden ayudar. Sientes un poco de temor, pero no estás paralizado. Sin embargo, imagina que estás en una habitación cerrada con pocas personas y se te acerca alguien con rostro marcial que hasta ahora estaba en silencio y te dice muy bajito al oído, casi susurrando: considérate hombre muerto, Como dice el meme, aquí sí sentirás el verdadero terror. Son este tipo de escenas las que escogen las películas para representar un sentido más real del miedo. Una persona gritando a lo lejos no provoca tanto miedo como una persona en calma, susurrándote al oído: eres hombre muerto. La conciencia es ese hombre con rostro marcial que te susurra al oído cuando haces algo malo: considérate hombre muerto. Y esta es la primera prueba del autoexamen, la primera dirección en la que debemos mirar. Porque si en lo profundo de tu corazón tú sabes que no eres cristiano, entonces no importa nada más, no importa todo lo demás. No importa cómo te vean tus hermanos, no importa que recibas aprobación del pastor, no importa que profeses la fe en tu trabajo y hagas las cosas que hacen los cristianos. En el fondo de tu corazón ya tú sabes que no eres creyente. Recuerdo que una mujer en mi iglesia natal profesó la fe durante mucho tiempo, pero un día cayó en pecado y cuando se fue a tratar con su pecado no se arrepintió. Pero recuerdo algo que dijo. Ella dijo que en realidad nunca se había sentido cristiana. Recuerdo que ese caso me impactó bastante. Tanto tiempo y nunca se tomó en serio esta duda. Nunca se tomó en serio la acusación de su conciencia. Por mucho tiempo había caminado con el pueblo de Dios, pero en lo más profundo de su ser sabía que no pertenecía a ese pueblo. Esta es la primera prueba del autoexamen y no la podemos saltar. No la podemos saltar. Aclaro que un verdadero creyente se puede sentir perdido y lleno de dudas. Aclaro que un verdadero creyente puede tener algunas acusaciones en su conciencia y puede estar sumido en ese estado por mucho tiempo. Pero aquí está la diferencia. He aquí la gran diferencia. El Evangelio puede calmar esos temores. El Evangelio puede calmar esos temores. El Evangelio tiene que darte paz ante las acusaciones de tu conciencia. El Evangelio puede quitar la culpa, la puede remover. Y esta es en esencia nuestra primera prueba. ¿Te ha dado paz el Evangelio ante las acusaciones de tu conciencia? ¿Te ha dado paz el Evangelio ante estas acusaciones? En el sermón de hoy vamos a tomar un camino largo, no porque el sermón sea largo, sino por el camino que vamos a tomar. En primer lugar, vamos a ver la naturaleza de la conciencia. En segundo lugar, la obra del Espíritu acusando nuestra conciencia. Y en tercer lugar, la obra del Espíritu calmando nuestra conciencia, trayendo paz a nuestra conciencia. Comencemos entonces definiendo qué es la conciencia. ¿Qué es? Por supuesto que la Biblia no funciona como un diccionario, que tú buscas una palabra y te da una definición. La Biblia no funciona así. Pero a través del estudio sistemático de la Biblia, tú puedes llegar a buenas conclusiones. Y ese es el trabajo al que el Espíritu Santo ha guiado a los teólogos a través de toda la edad de la Iglesia. Pero si queremos una definición sintetizada para entender mejor este asunto, podemos decir que la conciencia es la facultad del alma que trata con el aspecto moral de los pensamientos, sentimientos y acciones. La facultad del alma que trata con el aspecto moral de los pensamientos, sentimientos y acciones. Esta es la definición más acertada que han encontrado los teólogos. Esta facultad del alma es innata a los seres humanos, a todos los seres humanos. Esto no es una facultad de la fe, esto no es solo para el creyente, sino que todo hijo de Adán tiene conciencia. Es inherente al ser humano, no aprendida. Por eso aquellos que piensan que la moralidad es relativa y está condicionada por la cultura y cosas así, pues yerran en la diana, no dan en el blanco. Por supuesto que la conciencia se puede cauterizar, se puede luchar contra ella, pero eso está ahí en cada ser humano, está en cada ser humano. Para una mujer abortar deliberadamente tiene que entablar una lucha a muerte con su conciencia. Tiene que darle argumento tras argumento para no ceder ante su conciencia. Es mi cuerpo, tengo derecho moral sobre mi cuerpo. No es un ser humano, es un grupo de células. Ese niño va a sufrir mucho en el mundo, es mejor que no nazca. Y muchos otros argumentos como estos para tratar de calmar su conciencia. Si en realidad no fuera un problema moral, no tendría que luchar tanto. Si en realidad no fuera un problema, no tendría que luchar tanto con su conciencia. Sin embargo, tiene que luchar a diario, tiene que matarla para que no le acuse. Pero la conciencia tiene vida infinita. A ver, cuando éramos niños había unos videojuegos que tenías como tres vidas. No, la conciencia no muere. Cada vez que la matas, ella revive. Tiene vida infinita. Es como la hidra, un monstruo mitológico que si le cortabas la cabeza, pues le salían dos cabezas en su lugar. No importa cuántas veces le pases por encima a tu conciencia, eventualmente ella volverá a salirte al encuentro. Ella siempre revive. La conciencia es una compañera imprudente, dijo alguien. Ella no pide permiso para hablar. Su juicio es claro. Esto que has hecho está mal y no pide disculpa por eso. No se disculpa por eso. Eso es lo que hace nuestra conciencia. Emite un juicio moral. Tú no sabes exactamente cómo funciona, pero ante una acción o un pensamiento, algo dentro de ti te dice, esto está mal. La conciencia no emite juicios estéticos. La conciencia no te dice si algo es feo, bonito, alto, pequeño, ni siquiera si es frío o caliente. Ella dice, esto es bueno o malo. Es bueno o malo. Así como la lengua te puede decir si la comida está fría o caliente, la conciencia te puede decir si algo es bueno o es malo. Pero el juicio de la conciencia es más claro incluso que el de la lengua. A veces probamos un alimento y podemos saber qué contiene, pero a veces no estamos seguros. Me suena, pero no estoy seguro qué sabor tiene. Pero la conciencia, cuando dice esto está mal, es muy clara con eso. De alguna manera te acusa y de alguna manera tu estado de ánimo cambia. Su juicio es muy claro. Por supuesto que puedes luchar para apagarla y puedes cauterizarla. Y eso es a lo que la Biblia llama dureza de corazón. Mientras más lucha contra tu conciencia, más endurece tu corazón. Miremos en la carta a los Romanos, el pasaje que acabamos de leer, un panorama general de la conciencia. Pues vamos a leer el texto. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Cuando se dice que los gentiles no tienen la ley, es para diferenciarlo de los judíos, que sí tenían la ley escrita en tablas de piedras. La ley que Dios le había dado al pueblo de Israel era visible. Sin embargo, aquellos que no pertenecían al pueblo de Israel, que no tenían la ley codificada visiblemente, aún así tenían la obra de la ley escrita en sus corazones. Y aquí tenemos que hilar un poco con más cuidado. Porque no dice que los gentiles tienen la ley escrita en sus corazones, sino que la obra de la ley. La ley escrita en nuestros corazones y en nuestras mentes es un privilegio del nuevo pacto. Así que la obra de la ley no es la ley misma, sino la praxis de la ley, un sentido moral de la ley que obra en los seres humanos. Pero sin dudas no se trata del privilegio del nuevo pacto. Donde Dios escribe esa ley en el nuevo creyente y ahora la amamos, la entendemos, la tenemos en alta estima, sabemos las profundidades de la ley, su anchura, la amamos en realidad. De acuerdo con este texto, vamos a ver tres cosas sobre la conciencia. En primer lugar, su procedencia, ¿de dónde procede la conciencia? Dice allí que ellos hacen por naturaleza lo que es de la ley, por naturaleza. Todos tenemos esta obra en nuestros corazones. Quizás no podemos discernir las profundidades de la ley, pero de una manera u otra sabemos por naturaleza que robar es malo. Robar es malo. Alguien puede decir que algunos ladrones no piensan así, pero tomemos el camino contrario. Pregúntale a alguna víctima, incluso a un ladrón que ha sido víctima de robo, si siente que le pasó algo bueno. No hay ninguna víctima de robo que sienta que le pasó algo bueno. Entonces, estas cosas las sabemos por naturaleza. Eso quiere decir que es inherente a nosotros. Eso quiere decir que fuimos creados así. Entonces te pregunto, ¿quién te creó? ¿Quién te hizo así? Bien, Dios te hizo así. Por tanto, la conciencia proviene de Dios, proviene también de tu creador. La conciencia es un testigo que Dios tiene en el alma humana y que reclama sus derechos. Es un testigo que Dios tiene en el alma humana. Y dice, esto pertenece a Dios. Esto viola la ley de Dios. Tu creador, tu rey. Esto es lo que nos diferencia de los otros seres vivos. Y esto es una de las cosas más importantes de lo que significa ser creados a imagen de Dios. Somos seres morales con conciencia. Primero, entonces, la conciencia proviene de Dios. Segundo, ¿cuál es la función general de la conciencia? ¿Cuál es su función general? Dice allí que dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. De acuerdo con este texto, la conciencia tiene dos funciones generales. Una que podemos llamar negativa y otra positiva. Entonces, de manera negativa, su función es desanimar ante la intención de pecar, afligir durante el pecado y condenar después de pecar. Qué bendición cuando esta alarma se activa antes de pecar. Y una doble bendición es escucharla y no apagarla. Después del pecado, la conciencia se vuelve poco amigable, ya no intenta razonar, sino que traspasa su espada, inflige culpa y condenación. A veces la conciencia se activa y pensamos, es poca cosa. Pasamos por alto la señal de peligro, pero una vez que pecamos, allí se vuelve intratable. Clava la espada. Ya no es tan fácil acallarla. Pero la conciencia también tiene una función positiva. Aquieta el alma y da tranquilidad cuando se obra bien. De ahí el refrán que dice que no hay mejor almohada que una buena conciencia. La conciencia te puede defender. Por eso vemos que en países donde hay prisioneros políticos, prisioneros de conciencia, ellos pueden soportar largas condenas injustas en prisión. Ellos no están en prisión por cometer algún delito, sino sencillamente por pensar que los que están en el poder son malos y su conciencia les inclina a denunciarles. Pero esa conciencia les da fuerza para soportar largas condenas en prisión porque sus conciencias les defienden y los animan. Entonces, hay dos funciones generales de la conciencia, una positiva y otra negativa. Una tercera cosa que sabemos por este pasaje es que la conciencia no se limita a juzgar si lo que hiciste es bueno o malo, sino que te advierte de su consecuencia. Te advierte de su consecuencia. Por eso Pablo va al juicio final, el día que Dios juzgará los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. No es solo saber si algo es bueno o malo, sino que tienes una responsabilidad sobre eso. Este es uno de los argumentos que usan los apologetas para rebatir la idea de que venimos del azar, de que venimos de la nada, que somos producto de la casualidad, que no tenemos propósito definido y no tenemos destino específico, dicen ellos. Pero este sentido de que nuestras acciones tienen consecuencias, esta sensación de castigo es una prueba de que nuestra conciencia sabe algo más. Sabe algo más. Como dicen por ahí, todos somos ateos hasta que el avión comienza a caer. Cuando se acerca ese momento, la conciencia se despierta y ya no tiene fuerzas para volverla a callar. Salomón decía que es mejor estar en la casa del luto que en la casa del banquete. Al mirar al final de otras personas o el final de otras personas, tu conciencia te recuerda que pronto tú también seguirás ese camino y comienzas a tomar más en serio el estado de tu alma. ¡Qué grande predicador es la muerte!, decían los antiguos. ¡Qué gran predicador! En resumen, la conciencia es esa facultad del alma que trata con el aspecto moral de nuestros pensamientos, afectos y acciones. Que la conciencia proviene de Dios, que su función es acusar y defender, y que nos da un sentido de responsabilidad sobre nuestras decisiones, porque cada decisión que tomamos tiene una consecuencia. Esta es la conciencia. Ahora, con esto en mente, vamos a pasar a nuestro segundo punto. La obra del Espíritu acusando nuestra conciencia. Una de las funciones del Espíritu en la era del Evangelio es convencer a los hombres de pecado. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, el Señor dice que enviará al Consolador. Y en el versículo 8 dice que cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y juicio. Convencerá, hermanos, eso quiere decir que los persuadirá en su conciencia, a nivel de conciencia. Si tú tratas con personas en el mundo, tú puedes ver que ellos no se sienten pecadores a ese nivel. No son conscientes de eso. Ellos entienden el pecado a un nivel muy básico y distorsionado. Ellos, por supuesto, quieren huir de las consecuencias del pecado. A ellos incluso les puede molestar el mal del pecado, el pecado que otros hagan contra ellos, pero no en cuanto a que es pecado, sino en cuanto al daño que les produce, pero no nunca en cuanto a que es pecado. Nosotros podemos ver que desde el siglo pasado, desde la década del 60 probablemente, se comenzó a promover por todo este movimiento hippie el amor libre, el sexo libre, y hasta hoy ellos ven eso con buenos ojos. Pero con el tiempo, este pecado ha traído innumerables consecuencias. Mayor índice de divorcios, más niños crecen en familias rotas, más abortos, más enfermedades, más mujeres vendiendo su cuerpo y aún los niños son víctimas de toda esta locura de exceso libre. Y hoy estamos viendo estas cosas con horror. Sin embargo, los sociólogos de nuestros tiempos, si bien están alarmados con algunas de estas consecuencias, no todas, con algunas, no están dispuestos a llamarle al acceso libre y al amor libre como lo que son, pecados escandalosos. A ellos no les gustan algunas consecuencias, pero no son conscientes de la pecaminosidad de ese pecado. Por eso, o para eso, se necesita la obra del Espíritu Santo, para convencerte de que algo realmente es pecaminoso en niveles industriales. Sin la obra del Espíritu, un pecador no podrá llegar a ese convencimiento pleno del pecado. Necesitamos la obra del Espíritu porque la luz de nuestra naturaleza caída no es suficiente por sí sola para producir un convencimiento pleno del pecado. Pregunto, ¿Puede una conciencia natural entender la raíz del pecado? ¿Puede entender la raíz de su pecado? Imagina un equipo de fútbol que su delantero durante el juego no le pasa el balón a su otro compañero. Luego, en una entrevista después del partido, el delantero reconoce públicamente que ha pecado de individualista. Es consciente de eso. Ayer fuimos a jugar fútbol algunos hermanos. No estoy insinuando nada, ¿eh? Pero este delantero de otro equipo, que no es del equipo de nosotros, es consciente que peca de individualista. Pero sin el Espíritu no puede descubrir la raíz de su pecado. Quizás tiene un egoísmo desmedido, quizás tiene envidia del otro delantero o alguna otra cosa. Pero la luz natural de nuestra naturaleza no va a la raíz del pecado. Se necesita al Espíritu Santo. Explicamos esto con fútbol para que se entienda, pero esto pasa en las cosas más importantes de la vida. Nosotros mismos hemos descubierto con horror que nuestros pecados tienen raíces más profundas. Pero esa es la obra del Espíritu. Esa es la obra del Espíritu. Pregunto, ¿puede la naturaleza caída aborrecer el pecado como el mayor mal? Por supuesto que no. La conciencia natural, si bien aflige por el pecado, no produce afectos espirituales, ni amor por lo bueno, ni odio por lo malo. Recuerdo que antes de venir al Señor, yo debatía con algunos cristianos acerca de la moralidad. Y yo podía ver algunas cosas buenas en la moralidad cristiana, ¿sabes? Lo veía de manera pragmática. Y estoy seguro de que a muchos nos pasó esto. Veíamos en el cristianismo cosas buenas, cosas útiles que podían funcionar para la sociedad. Pero una vez que el Espíritu viene a morar en nosotros, nuestros afectos por el pecado cambian radicalmente. Ahora odiamos al pecado por lo que es, el mayor de los males. No si funciona o no funciona para la sociedad. Hay personas que dicen, este pecado no le hace daño a nadie. Por ejemplo, los guay, ellos dicen, lo que hacemos no le hace daño a nadie. Más allá de que esto es muy debatible, muy discutible, no medimos el pecado así, o sea, no tenemos esa medida del pecado. Si el Espíritu dice que algo es pecado, todos los hombres en la tierra deberían odiar ese pecado. Lo deberían odiar. Pero para que una conciencia llegue a esa profundidad, tiene que obrar el Espíritu. Solo el Espíritu puede obrar en nuestra conciencia una convicción plena de pecado. Dice Stephen Charnock que ayudar a la conciencia en esta obra es una de las tareas más sublimes del Espíritu Santo. Piensa, hermano, si el Espíritu no obra, sería muy fácil sobornar a la conciencia. Ya lo hemos hecho, lo solíamos hacer antes de ser cristiano, y luego de ser cristiano lo hemos intentado otra vez. Hemos intentado otra vez sobornar a nuestra conciencia. Acepta esto, hermano, lo has intentado otra vez, solo que ahora el Espíritu que mora en ti es más fuerte. Pero lo has intentado otra vez, lo hemos intentado otra vez, para nuestra vergüenza. En el proceso de convicción de pecado, lo más difícil es reconocer el pecado propio y ser consciente de esa culpabilidad. Por eso el Espíritu debe ayudar a nuestra conciencia. Debe ayudar. Es tan inconsistente nuestra alma que el pecado que hoy confesamos y del cual nos arrepentimos, la próxima semana lo vamos a cometer otra vez. Y otra vez comenzará el ciclo. Sin la obra de gracia no hay consistencia. En el pasaje de 2 Samuel capítulo 24, no el texto que leímos hoy, en 1 Samuel quiero decir, se narra la historia de David y Saúl, todas esas persecuciones que Saúl, bueno, hizo contra David. Pero la diferencia entre la conciencia natural de Saúl y la conciencia iluminada por el Espíritu de gracia es como el día y la noche. David estaba siendo injustamente perseguido por Saúl y por cosas de la providencia, Saúl entra a descansar en una cueva donde David y sus hombres estaban escondidos. Al momento, los hombres de David interpretaron la providencia de la única manera posible de interpretar. Este es el día en que Dios entregó en tu mano a tu enemigo. Este es el día. 2 + 2 = 4 de toda la vida. David va y le corta la orilla de su manto. O sea, no sabemos hasta dónde estaba dispuesto a llegar David en su mente, pero dice la Escritura que después de esto se turbó en su corazón. Se turbó en su corazón. ¿Qué es esto de que se turbó en su corazón, sino la obra de su conciencia? Es la obra de su conciencia. Cuando censó al pueblo, el pasaje que leímos en la introducción, se turbó. ¿Por qué, hermanos? Censar al pueblo en sí mismo no es un acto pecaminoso, pero la intención de su corazón sí lo era. O sea, estaba confiando más en el poderío militar que él podía ver que en el brazo de Dios. Y su conciencia, su intención en su corazón lo acusó. Él no llegó a hacerle daño a Saúl, pero quizás descubrió alguna intención y su conciencia lo acusó. Qué manera tan profunda de entender la ley, qué manera tan espiritual. La obra del Espíritu evitó que David interpretara la providencia pasando por encima de la palabra de Dios. Así que, hermanos, debemos tener cuidado cómo interpretamos la providencia de Dios. Puede que providencialmente te ofrezcan ese trabajo que estabas esperando el domingo. El Espíritu de Dios obró en la conciencia de David, acusándole incluso en su intención. Y esta obra perduró en el tiempo. En dos capítulos más, David va a perdonar la vida de Saúl otra vez. Y aunque finalmente Dios libró a David de Saúl, no fue por su espada. No fue por su espada. Así obra el Espíritu en la conciencia de los hombres, acusándoles de su pecado en profundidad, incluso en su intención. Pero en el lado opuesto tenemos la conciencia de un hombre sin el Espíritu, Saúl. Por el texto sabemos que Saúl experimentó varias cosas. Primero, que reconoció su pecado, pero no solo lo reconoció, Saúl se lamentó, porque dice el texto que Saúl lloró. Él reconoció que su adversario era más justo que él, se volvió atrás de su empeño y le deseó el bien a David. Esta es una gran obra de la conciencia. Saúl tuvo mucha luz ese día. Sin embargo, sin el Espíritu, esa obra no puede perdurar. En dos capítulos más, Saúl volvería a perseguir a David. Nuestras almas son tan inconstantes que reconocemos un pecado hoy y mañana lo volvemos a cometer. Entonces, ya vimos que la conciencia es una facultad del alma que viene de Dios. Ella no es tu enemiga, ella es un testigo de Dios en el alma. Y luego vimos que solo el Espíritu obra en tu conciencia para convencerte de pecado en profundidad. ¿Y por qué estamos tomando este camino tan largo? ¿Por qué no pasar directamente al último punto? ¿Cómo el Espíritu da paz al alma o a la conciencia de los regenerados? Bien, hermanos, tomamos este camino para cuando tu conciencia te acuse de pecado, no la tomes en poca cosa. No la tomes en poca cosa. No pienses que es tu imaginación o alguna trampa del viejo hombre. Toma esa acusación en serio. La conciencia está allí para eso y el Espíritu fue enviado para eso. Por supuesto que nuestra conciencia puede estar mal informada y podemos sentirnos acusados por cosas que no son pecados. Pero hay que llegar al fondo del asunto. Hay que llegar al fondo del asunto. No podemos tomar estas cosas a la ligera, porque puede ser la obra genuina del Espíritu Santo. A todo aquel que el Espíritu va a tratar con gracia, primero lo convence de pecado. Primero lo convence de pecado. Entonces, no trates con estas cosas pasándolas por alto o acallando tu conciencia. Trata con ellas con el Evangelio. Trata con ellas con el Evangelio. Y esto nos lleva a nuestro último punto, la obra del Espíritu trayendo paz a nuestras conciencias. Bien, ¿cómo hace el Espíritu para traer paz a nuestras conciencias? Primero, como acabamos de ver, trayendo convicción de pecado y juicio. Ese paso no lo puedes saltar, ese paso no lo podemos saltar. Tienes que sentir ese peso en tu conciencia. El Espíritu prepara los corazones para recibir al Salvador. Dijimos al principio que la conciencia avisa que nuestras acciones tienen consecuencia y que no sabemos cómo, pero todos los hombres tienen ese sentido de justicia divina, que de alguna manera vamos a ser juzgados por nuestros pecados. Siempre recuerdo a los nativos de la isla de Malta, donde Pablo naufragó. Una vez que naufragó y estaban ya en la isla, pues una víbora lo mordió en la mano. ¿Cuál fue la conclusión de los nativos? Este hombre acaba de escapar de un naufragio en el mar y ahora lo muerde una víbora. Este hombre es prófugo de la justicia. Conclusión clara. Todos los hombres tienen ese sentido de que vamos a ser juzgados por nuestros males. Pero en el Evangelio se te dice que no es una justicia divina abstracta, sino un Dios personal y que ese Dios te ha encontrado culpable de toda su ley. Pero que también ha provisto un Salvador, un sustituto en tu lugar. Y aquí comienza el Espíritu a darnos paz, nos da a Jesucristo como sustituto. Ahora el Señor va a pagar por cada uno de esos pecados de los cuales tu conciencia te acusa sin parar. Cuando tu conciencia te diga, Pablo, eres un blasfemo y perseguidor, tú dirás, pero el Señor murió por ese pecado conforme a la Escritura. Cuando tu conciencia te diga, Pedro, eres un traidor, tú dirás, pero el Señor rogó por mí para que mi fe no faltara. Y dijo, cuando vuelvas, confirma a tus hermanos, yo volví de mi pecado por su gracia. Y cuando tu conciencia te diga que eres el creyente más débil, que eres un hipócrita, tú dirás, pero el Señor no quebrará la caña cascada. Y puedes poner ahí tu nombre y el nombre de los muchos pecados de los que tu conciencia te acusa. Y puedes decir, Cristo murió por cada uno de ellos conforme al Evangelio de su gracia. Eso hace el Espíritu, te revela al Salvador. En las leyes del antiguo pacto tú tenías que sacrificar animales para la expiación de tus pecados. Pero esas cosas no podían eliminar totalmente la conciencia del pecado. Eso dice Hebreos capítulo 10. Eso era una sombra de lo que había de venir. Los antiguos le llamaban la pedagogía de la ley. Estaba intentando enseñarte algo. Estaba apuntando a algo superior, el sacrificio de Cristo. Ahora con el sacrificio de Cristo, la culpa sí será removida para siempre y no habrá más conciencia de pecado. Te apropias de Cristo por la fe y dice la Escritura que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, pero el Espíritu no solo hace esto, sino que te revela a Dios como Padre. No solo a Cristo como Salvador, sino a Dios como Padre. Ese mismo Espíritu que trató con tu conciencia sin hacer concepciones, ese mismo Espíritu que te mostró lo intransigente de la ley y que te mostró a Dios como un juez justo y muy recto, ahora te muestra a Dios como Padre. Ahora te muestra a Dios como Padre. Romanos capítulo 8, versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esto es lo que hace el Espíritu en el Evangelio. Es un espíritu de adopción. Dios te ha adoptado, ahora eres su hijo. Primero tú estabas delante de un juez, luego fuiste recibido en casa de ese juez. Todos nosotros hemos defraudado a nuestros padres. Nuestra conciencia nos ha acusado por obrar mal contra ellos. Sin embargo, poco a poco el peso de nuestra conciencia se fue aliviando por el perdón de nuestros padres. De la misma manera pasa con Dios. Esta unión filial no nos deja hundirnos en la desesperanza. El amor de Dios va aligerando ese peso. Tenerlo como Padre va aligerando ese peso en nuestras conciencias. Ahora, el Espíritu también aquieta nuestra conciencia, aquieta nuestra alma, dándonos un nuevo poder para la obediencia. Ahora el cristiano actúa en integridad. Sus acciones, sus pensamientos y sus afectos están alineados. No tenemos que estar evadiendo constantemente nuestra conciencia. Antes, por ejemplo, podíamos poner una excusa para no trabajar. Tu conciencia te acusaba. Realmente no estás enfermo, estás cansado y no es lo mismo. Estar cansado no es excusa para faltar al trabajo. Ahora Dios está mirando, no pones excusas. Antes sabías que ciertos vicios estaban muy mal, pero no tenías poder para dejarlos. Ahora tienes el poder de la santidad para dejarlos. Lo que crees, lo que quieres y lo que puedes hacer están alineados. No tienes conflictos con tu conciencia. Como consecuencia de este andar, obtenemos una buena conciencia, una conciencia sin ofensa. Y esto fue lo que el apóstol procuraba. En Hechos capítulo 24, versículo 16, en su defensa frente a Félix, él dijo, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Este andar santo con el poder del Espíritu tiene como resultado una conciencia sin ofensa. Bien, hermanos, finalmente, y con todo esto en mente, vamos a hacer algunas preguntas para el autoexamen, muy breves. Primero, ¿has sido convencido por el Espíritu Santo de tu lamentable condición espiritual? ¿Te ha acusado o te acusa tu conciencia de ser un terrible pecador? Debemos comenzar por aquí, porque si no te acusa tu conciencia, si tu conciencia no te está acusando, entonces está cauterizada y el Espíritu no está obrando en ti. Debemos comenzar por ahí. Segundo, y es nuestra prueba fundamental, ha calmado el Evangelio las terribles culpas que pesan sobre tu alma. Ha calmado el Evangelio las terribles culpas que pesan sobre tu alma. Tú puedes decir, Cristo pagó por este pecado, o no encuentras calma cuando viene esa acusación. Cuando tu conciencia te acusa, tú puedes decir como el hijo pródigo, voy a la casa de mi padre, o no tienes ninguna afiliación con Dios. Cuando vienen estas acusaciones, acudes a Dios o sencillamente resistes hasta que se vayan apagando y así estás en calma hasta que vuelvan a flotar, a emerger otra vez. Si tu respuesta es negativa, si no puedes confiar en Cristo para callar las demandas de tu conciencia, si solo puedes ver a Dios como un juez intransigente y no como un padre perdonador, entonces es probable que tengas que preocuparte por tu salvación. Considera a aquellos que pecaron en la Biblia. Mira al apóstol Pedro. Cuando el Señor lo miró aquella noche, fue y lloró amargamente. ¿Cómo quedó su conciencia? Herida. Su conciencia quedó herida. Pero luego vemos la relación filial con Cristo cuando el Señor le pregunta en ese estremecedor pasaje de Juan, Pedro, ¿me amas? Entonces, si no tienes paz, si no encuentras tranquilidad en el Evangelio para tus temores, ya sabes lo que tienes que hacer. Y el consejo es tan difícil como sencillo. Es tan difícil este consejo como sencillo. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Busca a Dios hasta que te salve. Busca al Señor hasta que te salve. Y si alguien levanta su mano y afirma que ya lleva mucho tiempo pidiéndole a Dios que perdone sus pecados, pero que aún así no hay reposo para su conciencia, entonces debemos decirte lo siguiente. Por lo general, cuando eso pasa, es que debe haber un pecado del que no te quieres arrepentir. Hay algo ahí escondido que no quieres someter al Señorío de Cristo. Seguramente tú sabes cuál es, pero como dijimos al principio, si necesitas ayuda, pídela. Cuando termine el sermón, el pastor estará allí en la puerta. Puedes preguntarle. No luches solo y no pospongas estas cosas. No luches solos con estas cosas y no lo pospongas para después. En mi Biblia y en tu Biblia, ninguno que clamó sinceramente se quedó sin respuesta. Es que el Señor vino a salvar. Ninguno que lo buscó sinceramente fue rechazado. Entonces mata a cualquier ídolo que escondes en tu corazón, grande o pequeño, que no quede ninguno. Que no quede ninguno. Por otra parte, puede pasar que te creas que tu pecado es tan grande que Dios no puede perdonar. Bien, amigo, eso es orgullo. Yo no quiero rebajar tu pecado ni rebajar la acusación de tu conciencia, pero la gracia de Cristo es superior a lo que sea, es superior a lo que sea. Recuerda estas palabras de John Newton, dichas en su vejez. Estoy perdiendo la memoria, pero recuerdo dos cosas, que soy un gran pecador, pero que Cristo es un gran salvador. Y finalmente está el caso de un verdadero cristiano que tiene herida su conciencia por algún pecado, pero que todavía tiene esa relación filial con su Señor, aunque la duda comienza a hacer estragos en su alma. A ti te recuerdo, mi hermano, que Dios es nuestro Padre, no por voluntad humana, sino por voluntad de Dios, y que Dios nunca se olvida de sus hijos, nunca. Isaías capítulo 49, versículo 15, y con esto termino. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Y ahora dice el Señor por boca del profeta. Aunque olvide ella, hermanos, aunque olvide una madre olvida, no. Pero aunque ella olvide, aunque la madre olvida, yo nunca me olvidaré de ti. Dios nunca se olvidará de su hijo. Que el Señor bendiga su palabra. Terminamos en oración.